Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en este lunes 4 de septiembre. Ya arranca la recta final del año. La velocidad con que a partir de ahora pasan los días aumenta, o al menos la sensación es esa. El equipo que hace posible esta emisión les saluda con mucho gusto. José Luis Vázquez en controles, Víctor Magaña en producción, Fátima Briceño en redes sociales y en estos micrófonos Verónica López García. También saludamos a las regiones que nos sintonizan desde Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Ten presente que puedes seguir este programa en internet por www.radio.udg.mx, también a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, en donde nos encuentras como @radioUDG. Y bueno, en esta ocasión vamos a conversar sobre artes visuales, artes plásticas, también sobre música. La Galería Jesús Guerrero Galván, que se encuentra en la Biblioteca del Estado Juan José Arreola, es un espacio magnífico que deben darse la oportunidad de conocer, pues de nueva cuenta abre una propuesta plástica, en esta ocasión colectiva. Se trata de la exposición Sincretismo Actual, Muralismo Activo, que este miércoles 6 de septiembre inicia. Tendremos con nosotros a su curador, Artemio García Uribe, y a tres de los artistas participantes, Rosario Lascano, Valo Pulido y Jesús Flores. Así que quédese con nosotros para conocer más sobre esta exhibición. Por otro lado, el Festival de Música Antigua Manuel de Sumaya llega a su edición número 4 con una serie de actividades como conciertos y ponencias, y se va a llevar a cabo durante los meses de septiembre y octubre. Este viernes 8 habrá cantos del barroco en la excapilla del Museo Pantaleón Panduro, aquí, ya saben, en Tlaquepaque. Hoy nos visita el pianista Emilio Ruter para conversar sobre este evento y la serie de actividades a las que nos pueden invitar. Además, les comparto que el pasado viernes inició la exhibición Muñecas Mexicanas, que llega a su tercera edición. Es una muestra plástica que presenta el trabajo de muy diversos artistas multidisciplinarios avecindados aquí en Guadalajara. Tendremos la oportunidad de conversar con la promotora cultural Rosario Orozco y la artista plástica Claudia Medina Ángel para que nos compartan el recorrido que ha tenido esta muestra, que ya está abierta en la Galería del Tren Ligero. Obviamente es una galería pública ubicada en la Estación Juárez. Así que bienvenidas, bienvenidos, arrancamos con música. Nos vamos con una voz extraordinaria de jazz. Se trata de la estadounidense Patricia Barber, género, el smooth jazz. Y ella canta así.
I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love ever to last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I've been fooled in the past. I've fallen in love too easily. I've fallen in love too fast. I've fallen in love too easily. I've fallen in love too fast.
Pues así iniciamos la semana suave como el mes de septiembre. Fall in Love Too Easily con Patricia Barber. Y bueno, pues tenemos un regalo para usted. Sabemos que muchos de nuestros escuchas son ávidos lectores y tenemos un libro muy provocador. Se trata de Una insurrección de la mirada, crónicas infrarrealistas, una edición del sello Rayuela que pues reúne a muy diversas plumas periodísticas de verdad importantes como Diego Enrique Osorno, Wendy Selene Pérez, Juan Pablo Meneses, Paula Mónaco, José Luis Valencia, Beatriz García, entre otros, y pues temas muy, muy diversos sobre luchas feministas, los afanes de los antivacunas, el nacimiento del año del COVID, el empeño amoroso de buscadoras, de estas madres buscadoras. Así que si ustedes quieren llevarse este texto, este libro de crónicas periodísticas, pues comuníquese al WhatsApp 3320-536975 para que acompañen su verano de buenas lecturas. Nosotros volvemos después de un corte.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos con usted en esta mañana de lunes en Polifónica y le doy la bienvenida aquí en cabina al pianista, al joven pianista Emilio Ruter, para conversar un poco sobre el Festival de Música Antigua Manuel de Sumaya. Bienvenido, ¿cómo te va?
Muchas gracias, todo muy bien, gracias, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Con el gusto de presentarles también el Festival de Música Antigua Manuel de Sumaya, del cual formo parte.
Pues,
un gusto.
Es la cuarta edición que se celebra este festival, creado y coordinado por el también músico Lenin Catalán. Y pues en esta ocasión recibimos a Emilio para que nos cuente un poco de este evento. Pero en principio, platícanos un poco de ti, de tu carrera, joven aún, como pianista. Platícanos un poco cómo te has formado, en dónde.
Claro que sí. Bueno, yo empecé mi formación como pianista a los 12 años con Ana Silvia Guerrero, pianista, actual pianista de la Camerata de Zapopan. Uh-huh. Ajá. Después de mi formación con Ana Silvia Guerrero, también tuve la oportunidad de estar recibiendo clases con el maestro Christophe Lafontaine, maestro francés. Uh-huh. En la academia de la maestra Ileana Huache. Okay. Uh-huh. Y bueno, ahorita actualmente me estoy preparando como músico, como pianista y como ejecutante en la Universidad de Guadalajara. Estoy en la licenciatura.
Pues un gusto tenerte con nosotros, a este intérprete universitario. Y pues ahora sí, platícanos un poco sobre Manuel de Sumaya, este festival de música antigua.
Claro que sí. El nombre del festival, primeramente, se eligió como Manuel de Sumaya por ser uno de los más grandes representantes de la música novohispana barroca. Uh-huh. De hecho, fue el que estrenó la segunda ópera en América, y es por eso que se hace honor al festival con su nombre. Exacto.
Perfecto. Y bueno, ya son 4 años de celebrarlo, y en esta edición, ¿qué es lo que presentarán? Porque de acuerdo a la información que me hicieron llegar, pues veo que van a ser varias sedes. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo se plantea esta fiesta de la música?
Claro que sí. Hay varias fechas, hay varias sedes, como tú comentas. Abriremos el viernes 8 de septiembre a las 18 horas con la parte de Cantos del Barroco. Los intérpretes serán el ensamble Reino de la Nueva Galicia, y será en la excapilla del Museo Pantalón Panduro del Centro Cultural El Refugio.
En Tlaquepaque.
En Tlaquepaque, exactamente.
¿Para acceder es libre o los boletos dónde se consiguen?
El boleto general será 80 pesos. Uh-huh. Se pueden conseguir en la taquilla del refugio o en boletia.com.
Ah, perfecto.
También.
Oye, este ensamble, ¿tú formas parte de él?
Del ensamble del Reino de la Nueva Galicia, no.
Nada,
son meramente cantantes. Muy exactamente. Bien. Del que formo parte será en el sábado 9 de septiembre. Uh-huh. Que también será en el refugio a las 18 horas, donde tendré la oportunidad de tocar el concierto para 4 clavecines en la menor de Bach, de Johann Sebastian Bach. Además, presentaré un programa con obras muy muy interesantes, porque será la primera vez que se presenta en Jalisco alguna de estas obras.
¿Como cuál? A ver, Emilio, cuéntanos, presúmenos.
Claro que sí. Por ejemplo, este programa que tendré el honor de interpretar como solista, lo empezaré con la compositora Marguerite Salomé Edelman. Es una compositora no muy conocida, por decir que muy poco conocida. Uh-huh. La cual quiero rescatar, es del barroco francés, y me gustaría mucho rescatar este tipo de obras, y siento que la intención del festival es eso, rescatar mucha música a la cual no estamos acostumbrados.
Claro, la programación barroca es ceñida a cánones muy repetidos, ¿no? Una y otra vez escuchamos las mismas piezas en todos los ensambles.
Sí, totalmente. Lo más escuchado, digamos, lo que ya conocemos, Vivaldi, Bach, Händel. Entonces yo quiero también rescatar otro tipo de autores. También estaré tocando ese mismo día del barroco francés Jacques Dufly, Jean-Philippe Rameau, importantísimo teórico del siglo XVIII, Y también quiero rescatar a Carlos de Seixas, es un compositor del barroco portugués, de la misma escuela de Domenico Scarlatti, de Antonio Soler.
Qué bien.
Sí, sí, sí.
¿Me repites el nombre para seguirle la pista?
Claro que sí, sí, sí.
Serán, ¿el portugués?
Carlos de Seixas.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Pues miren, eso tiene también la magia de la radio para encontrarnos con cosas distintas que vienen justamente de un lejano momento histórico. Y pues, ¿en dónde se estarán presentando?
Claro que sí, además de El Refugio, bueno, el concierto del sábado 9 de septiembre, en el cual formaré parte, también la entrada general cuesta $80, se pueden conseguir ahí mismo también los boletos. Después de este concierto, habrá una ponencia sobre el canto gregoriano, elementos para su apreciación, el viernes 22 de septiembre, impartida por el maestro Eduardo Scott, gran ponente, gran maestro, que he tenido la oportunidad de también tener clases con él. Un saludo al maestro Scott. Después de esto, el sábado 23 de septiembre, tendremos una réplica del concierto para cuatro clavecines en la menor de Bach, en el Centro Cultural González Gallo, en Chapala. Este será entrada libre.
Perfecto. Ajá. Pues hay varias razones para asistir justamente al Festival de Música Antigua Manuel de Sumaya. ¿Dónde encuentran el programa completo? ¿Cómo están en redes sociales?
Se pueden encontrar en la página de Facebook, que es Festival de Música Antigua Manuel de Sumaya. Y también en Instagram, Festival de Música Antigua Manuel de Sumaya.
¿Es la primera vez que participas, Emilio?
Exactamente, sí, es la primera. Sí.
Bueno, pues te deseamos mucho éxito, no solo en tu participación en este festival, sino en tu carrera. Por ahí te vamos a seguir la pista. ¿A ti cómo te encontramos en redes?
Muchas gracias. Mi Instagram es guerrero-router. Router es RUTTER. Y así me pueden encontrar y con todo gusto.
Pues te deseamos mucho, mucho éxito en el Festival de Música Antigua Manuel de Sumaya. Ya escuchamos, podemos encontrar la programación completa así, buscándoles con ese nombre. Y pues las entradas están sumamente accesibles. Que les vaya muy bien y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Emilio Router, pianista. Nosotros vamos a un corte y regresamos muy rápido.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
In a dark room we fight, make up for our love. I've been thinking about you, about us. I'm moving slow, our hearts beat so fast. I've been dreaming about you, about us. Shadows will dance. I've been aching for you.
understanding myself, understanding myself. And my love is wasted, sorry for the son of a man to be hurting ourselves, hurting ourselves. And now I'm complicated, you won't get me, I have trouble understanding myself, understanding myself. My head is a jungle, jungle. My head is a jungle.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Escuchamos a la australiana Emma Louise, una joven cantante y compositora. Esto fue Jungle. Y aquí en cabina estoy muy bien acompañada. Recibo con mucho gusto al curador Artemio García Uribe. ¿Cómo estás?
Hola, Vero. Muchas gracias. Buenos días. Bien. Emocionado.
¡Qué sí, bueno, qué bueno! Y pues está también con nosotros la artista plástica Rosario Lascano. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Bienvenida.
Por el espacio, por recibirnos.
Bienvenida. Los también artistas, Valo Pulido, buen día.
Hola, Vero, ¿qué tal? Buen día a todos.
Y llegando en safe, perfectamente, Jesús Flores, ¿cómo te va?
Muy bien, aquí, contento y perdón por el retraso.
No, aquí estamos, mira, perfectamente en tiempo. Oigan, pues ya lo mencionaba al inicio del programa, pues preparan una gran exhibición en esta galería que de verdad es estupenda, el espacio de Jesús Guerrero Galván, que se encuentra en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, muy cerca de nuestras instalaciones. Un espacio enorme, retador, un espacio muy, muy, muy bello. Y pues ahora presentan Sincretismo Actual, Muralismo Activo. Iniciemos contigo, Artemio, que supongo eres parte responsable de este proyecto, el creador del concepto. Y pues un poco fuera del aire platicábamos sobre esto, sobre el muralismo, su historia y su vinculación con el siglo XX, con la nacionalidad mexicana, con esta idea de lo popular, de sacar a la calle y para todos la pintura, y también de hablar de temas que en ese momento se consideraban, por supuesto, prioritarios. Hoy, ¿cuál es este muralismo activo, Artemio?
Sí, mira, Vero, es como una necesidad de decirle a la gente que en los albores del siglo XXI también se genera arte de gran formato, arte de carácter social, y principalmente que hay artistas que siguen generando obra con discursos muy directos hacia la sociedad, hacia lo que estamos viviendo en este momento. Llámese el tratado de la misma del mismo arte pictórico, como el discurso tanto feminista como de educación, y todos los discursos que en algún momento se plantearon en el siglo XIX, en el siglo XX, principalmente con nuestros artistas principales como José Clemente Orozco, como Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros y otros tantos que existen en la lista. Bueno, es nada más decirle a la sociedad que los artistas siguen produciendo, que hay artistas de nueva generación, que hay artistas que siguen produciendo obras con el mismo carácter, con la misma fuerza, pero con temas contemporáneos, con temas muy contemporáneos, como puede ser abordar el mismo tema de las redes sociales, el mismo tema de los desaparecidos, que mucho nos ha golpeado en nuestra sociedad, no solo jalisciense, pero que también es un tema que se aborda, el tema de la naturaleza, el tema de la quema de los bosques. Cómo hay que luchar por mantener un discurso a favor, ¿no? Entonces, creo que esta exposición, más allá de ser un homenaje al centenario y más del muralismo mexicano, es un homenaje al muralismo de todos los tiempos que a través de la pintura manifiesta una problemática a la que hay que dar solución, o una secuencia de vida, una parte de la historia de la vida que hay que dejar plasmado, y qué mejor que haciéndolo por medio del arte. Entonces presentamos 20 obras de gran formato, porque son de dos metros a 2.40 metros por 4 y hasta 6 metros de largo, con historias bastante, bastante llegadoras. Es decir, puedes llegar y en ese formato pues puedes incluso cohabitar la obra y discernirla desde las entrañas de la misma pieza.
Oye, ¿y qué criterios consideraste para invitar a los artistas? ¿Cuántos artistas participan y cuáles fueron tus coordenadas para incluirlos, para convocarlos?
Si son 15 artistas, las coordenadas o prácticamente la intención era que ellos tuvieran un discurso en sus obras, en su trabajo que realizan, que tuvieran un discurso dirigido prácticamente a las cuestiones sociales de cualquier tipo. Sabemos que para ser muralista hay una distancia enorme entre pintar obra de caballete y entender las preparación los preparativos para hacer un mural, ¿no? Pero a los muralistas de antaño tampoco sabían que iban a ser muralistas hasta que se decidieron que los invitaron, como en el caso de Vasconcelos, que invitó a nuestros queridísimos muralistas a generar obra de gran formato y a manifestar lo que estaba sucediendo en aquellos ayeres. Bueno, estas son las coordenadas que me invitaron que me incitaron a invitar prácticamente a cada uno de los artistas, porque conozco su trabajo y más de alguno ya ha hecho murales, y sobre todo voy a decir uno que ya existía en el edificio del Planetario, que yo disfrutaba muchísimo el Planetario junto con ese mural y que lamentablemente tuvieron que derribarlo. Pues la réplica de ese mural, el artista que hizo ese mural o ese muralista que hizo esa obra en el Planetario está participando dentro de estos 15 artistas.
Pues da su nombre.
Rubén García, por supuesto. Eso. Y es un artista que se ha dedicado al muralismo ya desde hace bastantes años, ¿no? Y de la misma manera otros, como Omar García de Alba, como Juan Villa, y aquí el máster también Jesús Flores, que ha hecho ya murales en algunos otros espacios y que hoy por hoy, bueno, eso es lo que me invitó prácticamente a generar esta exposición, y también lo que me incitó a invitarlos a ellos como un parteaguas de lo que ahora puede ser el muralismo en Jalisco.
Pues aquí tenemos también a Rosario Lascano. Platícanos un poco de ti, de tus intereses plásticos y de cómo llegas, con qué propuestas, qué veremos a partir del miércoles aquí en la Galería Jesús Guerrero Galván.
Bueno, pues yo soy más que nada pintora de caballete. Este es mi segundo proyecto de muralismo en el que participo. Agradezco, claro, a Artemio, a Cristina por invitarme, porque pues se nos da la oportunidad como artistas de plasmar en grandes formatos nuestro discurso. Y pues bueno, mi pintura pretende ser una reflexión crítica y una invitación a la acción sobre el papel que tenemos los seres humanos en el mundo. Quiero mostrar cómo hemos malgastado y explotado los recursos naturales, pero que también podemos recuperarlos y conservarlos. Entonces, lleva por título Entre lo vivo y lo muerto, y es un retrato de una crisis ecológica.
Pues importante el tema, ¿no? Del equilibrio, de la forma que no hemos sabido convivir con todo, así es, ¿no? Ese equilibrio pues sigue estando en el horizonte y esperemos que nos unamos más a caminar hacia él. Y en tu caso, Valo
Hola,
Pulido, pues conocemos también tu obra de Caballete y estás siempre muy vinculada a la naturaleza.
Sí, pues mira, yo en mi caso tengo dos piezas que son de 2 metros por 4.80, son dos trípticos, y en el cual, bueno, mi lenguaje va dirigido principalmente, en uno, a la cuestión ecológica. Pinto un incendio, que es un tema muy, muy, para desgraciadamente muy familiar en estos tiempos. Y en otro, una muralla de flores, que también no quise manejar en un título como algo grotesco. Siento que para hablar de algo horrible hay que hacerlo hermoso. Entonces, esa muralla de flores puede simular una tumba, puede simular miles de caracteres. Y bueno, para mí, yo estoy muy contento de participar en esta exposición. Yo pinto de gran formato, pero nunca me había tocado hacer algo tan grande, que es un disfrute para mí como artista. Es un reto, porque las dimensiones a las cuales se enfrenta uno dentro de tu estudio, y luego incluso verlo ya dentro de una galería tan hermosa y gigante que lo es, hasta se ven pequeños, y bueno, y siempre pensando en el espectador, en ese disfrute que sucede cuando te topas una obra de esas dimensiones, porque hasta uno mismo como artista, uno nada dentro de, literalmente, dentro de la pintura, volteas, tienes un disfrute periférico. Entonces, la intención es que la gente se acostumbre también a olvidarse incluso de los marcos. Los marcos es cuando la pieza es pequeña, pero aquí no, creo que no lo requieren, el marco ya es el mismo espacio. Mi lenguaje es digamos, un poco más contemporáneo, pero también es para ese sincretismo, esa fusión del muralismo contemporáneo. Uh-huh. Yo en mi caso dejo descansar un poco a los grandes maestros y trato de darme una visión personal y contemporánea del muralismo. Entonces, yo creo que el espectador lo va a disfrutar mucho. Nosotros que hemos estado ahí en el montaje ya lo gozamos, entonces creo que va a ser lo mismo.
Ahora nos toca a nosotros, ¿no? Estar sí. Ahí y ver este trabajo. Pues ya lo presentaba, Jesús Flores también está con nosotros y es parte de este conjunto de autores, de creadores que tendrán la oportunidad de hacer convivir sus piezas en este discurso colectivo alrededor del muralismo. Cuéntanos un poco cómo llegas a este proyecto y qué veremos de tus pinceles.
Hola, ¿qué tal? Pues primero llegué a este proyecto gracias a Artemio y a Cristina. Gracias por la invitación nuevamente. Este es mi tercer, yo creo que proyecto de gran formato, o por así decirlo, mural. Es un reto total. Uno está acostumbrado a hacer piezas pequeñas o piezas de caballete, que creo que en Guadalajara ya estamos, no sé, sobrepasados con pintura de caballete, y de repente sí hace falta un poco este refresh, que es como mural, que realmente ya no hay mucho. Y lo poco que hay, pues ya es lo que es el graffiti, ¿no? El arte urbano, ¿no?
Claro.
En mi caso, mi pieza mide 2 metros por 4.5, es un tríptico. Es una pintura técnica mixta. Y me gusta mucho meter cosas urbanas, mucho de las etnias sociales, por así decirlo, modernas, en cuestión de gente tatuada, gente de graffiti. y me gusta mucho interactuar como con esos elementos, ¿no? Mi pieza habla mucho sobre esta, pues no sé si es un dicho muy coloquial, pero es que son como cangrejos. Cuando metes unos, hay un texto que dice que si metes unos cangrejos dentro de una caja, no van a poder salir porque los cangrejos que están hasta el fondo van a tratar de jalar al que está en la parte de arriba para que no salga, ¿no? Y creo que como sociedad de repente somos así, ¿no? O sea, queremos avanzar, crecer a costa de las demás personas y quizás no dejamos que otra persona avance porque nosotros queremos avanzar primero que ellos, ¿no? Y es una, para mí es una descomposición social y más en este, pues se puede decir presente, que realmente, híjole, está cada vez la sociedad pues más loca y cada vez tiene más esa hambre de joder a los demás a costa de su propio enriquecimiento o crecer pues como persona, ¿no? De eso habla un poco la obra, trae ahí varias tribus urbanas y varios personajes con estatus sociales totalmente diferentes.
Pues ahí tenemos la propuesta de sincretismo actual, muralismo activo, que a partir de este miércoles 6 de septiembre abre sus puertas aquí muy cerca de nuestras instalaciones. Hablamos de la Galería Jesús Guerrero Galván de la Biblioteca del Estado Juan José Arreola. Por último, me gustaría, ustedes formaron parte del montaje, ¿sí? Estuvieron ahí con sus piezas. Siempre pasa algo en las colectivas, ¿no? Cuando uno ya ve en diálogo su trabajo con el de otros, hay algo importante que ocurre en la mente creativa. Me gustaría que alguno de ustedes nos compartiera esa sensación. A ver, Valo.
Yo en lo personal me sentí un poco frustrado de ver tan buenos trabajos de los colegas, que hasta sentí como que... Bueno, no, uno que queda uno satisfecho con su obra, y menos cuando ya la ves colgada, porque, pero además así son las obras, nunca están terminadas. Bueno, es por decirlo así, pero yo en lo particular me sentí muy entusiasmado y me sentí como un espectador gozoso de ver esta exposición. De verdad que luce muchísimo, el espacio es un gran marco y creo que lo van a disfrutar así como la pasé yo.
Pues tenemos una invitación que no debemos desperdiciar. ¿Cuánto tiempo estará abierta, Artemio?
Se abre este miércoles 6 de septiembre y se cierra el 11 de noviembre. Están todos invitados y, bueno, igual, perdón que tome la palabra, pero agradecerle tanto a Ana Mendoza como a las autoridades de la biblioteca y de la Galería Jesús Guerrero Galván del Centro Cultural Universitario por darnos esta oportunidad de presentar esta obra magnánima y magnífica que van a poder disfrutar del 6 de septiembre al 11 de noviembre en horarios ya establecidos, que es de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Pues felicidades a todos y estaremos allí atentos y disfrutando de este trabajo que ha sabido leer el espacio, que es lo que toca hacer también en curaduría, maridar un espacio específico con piezas que tengan cosas por decirse. Muchas gracias y felicidades.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Nosotros volvemos después de un corte.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Gracias por continuar con nosotros en Polifónica y es momento de hablar de las muñecas mexicanas. Se trata de una exhibición que cumple ya 3 años de celebrarse y es por eso que recibo a la promotora cultural Rosario Cardona. Muy buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias, Vero, aquí estamos.
Muy bien, y también está con nosotros la artista visual, la artista plástica, Claudia Medina Ángel. Muy buen día.
Hola, buenos días, gusto en saludarte, Vero. Saludos a todos.
Pues esta exhibición abrió el viernes pasado en la Galería del Tren Ligero, que se ubica en la Estación Juárez, un espacio concurrido. Yo creo que ninguna galería tiene la afluencia de público. Estar ahí es en ese sentido un privilegio. Sí. Háblenme del origen de este proyecto, cómo inicia, qué sentido tiene.
Okay, bueno, pues inicia como con una plática entre amigas. Estábamos ahí platicando sobre una exposición y nos vino a la mente esto de las muñequitas, de cómo las muñequitas formaron parte de nuestra vida, y de cada una fue en diferente momento y diferente muñeca, ¿no? Porque hay generaciones diferentes las que están participando. De hecho, hay una generación nueva hay dos chicas de 16 años, que ellas pues ya tal vez no les tocó esto de las muñecas tanto como a nosotros, pero quisieron ser parte, hicieron su muñeca y todo, y está muy padre. Y bueno, pues ya ahí se van tejiendo muchas historias, ¿no? Nos platicaba una señora ya como de 60 años, de estas muñecas como la que está aquí, que son de cartón, que de pronto iban y traían su muñeca de cartón, ¿no? Y que se les ocurrió bañarla y bueno, pues se deshizo y cosas así, ¿no? Sí, pero todo es toda una tradición que de pronto va cambiando y bueno, que queremos que no se pierda, que quede este legado.
Aquí en Guadalajara las podemos ver año con año en noviembre, ¿no? Que en este tianguis, pues del Día de Muertos, y también que se convierte también en navideño, uh-huh, en el Parque Morelos, pues vuelven a aparecer estas muñecas de cartón que se les suele poner el nombre pintado también en el pecho, ¿no? El nombre de cada muñeca. Claudia, platícanos de cómo entras a este proyecto y cómo participas también con piezas.
Sí, mira, yo enamorada de las muñecas, y platicando acá con mis compañeras, quisimos hacerles un homenaje justo a las muñecas mexicanas, o sea, las que son, las que tomamos nosotros como parte de nuestra niñez y nuestro crecimiento, porque pues seguimos teniendo el tema de tener muñecas. O sea, yo en lo personal tengo muñequitas todavía, ¿no? Tengo colecciones ahí de diferentes tipos de muñecas, y a mí me hizo clic, se me hizo, dice, este es como un retomar esa infancia, es como un juego, es la parte lúdica del arte, que a mí me encanta porque es parte de mis procesos, es justo eso, jugar un poco con materiales, y aunque de repente me vuelvo a estructurar porque traigo una línea ahí muy marcada de mi primera carrera, pero me muevo con materiales y vuelvo a retomar. Y este fue mi pretexto idóneo para la expresión. Y no, pues, las piezas he hecho grabado, he hecho pintura. Las piezas han sido estas. En esta edición se solicitó por medio de papel, y la idea era que fuese el proyecto más colectivo, más integrar a comunidad que pues muchas veces no tienen acceso, uh-huh, incluso a los espacios institucionales, que de repente se cierra y luego, bueno, sí dejan entrar, pero ahorita decidimos que quien quisiera participar con una línea inclinada a las artes, con alguna técnica pudieran expresarse con el tema de muñecas, que es fascinante.
A ver, Rosario, ¿cuántos artistas participan? ¿Cuántas piezas podemos ver ahí en la Estación Juárez?
Son más de 100 artistas y cerca de 120 obras que tenemos ahí en Estación Juárez. El formato lo decidimos para que el mayor número de personas pudiera participar, pudiera tener acceso a esta galería. Como bien mencionabas ahorita, es cerca de 1 millón al mes de personas que transitan por esta galería, y que es muy diferente también al ir al museo, ¿no? Porque de pronto cuesta mucho trabajo que las personas vayan al museo y que se den su tiempo. Y esto de que te encuentres en el trajín diario de pronto con el arte, o sea, pues es, digamos que es un espacio muy diferente en donde vas caminando, vas a tu trabajo, vas a tu escuela, y te encuentras algo que te hace detenerte. O sea, que dices, wow. O sea, esto, bueno, voy con prisa, lo que sea, hasta oíamos comentario, ¿no? De que, ay, regreso y al regreso las veo, ¿no? Porque sí te llama, ves cada una, sí. Entonces es muy padre este tipo de...
¿Cómo no? Platicábamos hace un momento sobre el perfil popular del arte y cómo el muralismo lo tuvo y ese sentido de salir a la calle, pues cobraba peso en función a que era para todos, ¿no? Uh-huh. Y volver también a esa postura respecto a la generosidad que tiene también el trabajo artístico y estético, que pues es para todos, uh-huh. y que en un lugar tan público, con tanta gente de tan diversa edad, proveniencia, etcétera, origen, pues pueden ver y pueden disfrutar del trabajo estético de un número muy importante de creadores. Pues invítenos, Claudia, invítenos, sí, a asistir. ¿Hasta cuánto tiempo estará?
Va a estar hasta el 29 de septiembre. Tenemos todo el mes para festejar las muñecas mexicanas ahí en el tren y los invito a visitarla. Sí les van a cobrar el acceso, pero pues es simbólico el costo, pero quiero nombrar quiero nombrar los estados que están también participando, e incluso sí, nos mandan piezas de San Antonio, Texas, del Estado de México, de Chiapas, de Guanajuato, Torreón, toda la zona metropolitana está participando, tenemos artistas, ilustradores, fotógrafos, o sea, es una gran comunidad creativa, claro, más que todo, y entonces pues los invito a que nos visiten, no se van a arrepentir, les va a encantar.
Sí, además de que, bueno, pues estamos marcando historia porque es la primera vez que en esta galería se montan más de 100 piezas, la máxima fue 50, entonces ahorita tenemos más de 100 piezas de diferentes artistas de diferentes estados, y bueno, pues es un gusto, un honor para nosotros esta participación.
Pues felicidades, porque esta convocatoria va creciendo y con ello el interés que haya tanto quiere decir que es importante para los artistas participar en una plataforma como la que han generado ustedes. Muchas Así que gracias. Enhorabuena por este esfuerzo, larga vida al proyecto.
Gracias.
Y ahí estaremos en la estación Juárez disfrutando del trabajo de tantos y tantas creadoras mexicanas.
Gracias. Sí, quiero comentar nada más un último. También ese día de la inauguración, que estuvo muy lúcida, nos acompañaron un grupo folclórico, hubo cantante, un sinnúmero de gente que nos acompañaron y artistas. Y también agregar que se celebraba el 34 aniversario del Tren Ligero.
Ah, miren, sí, parte de la fiesta.
Así es.
Pues enhorabuena, muchas gracias, Claudia Medina Ángel, artista plástica. Gracias por estar con nosotros.
Gracias,
y gracias a la promotora cultural Rosario Cardona. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, pues llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Permanezca en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por la atenta presencia de nuestro productor, Víctor Magaña. Nosotros nos despedimos. Soy Verónica López García. Que tenga un estupendo día y vámonos con Jazz Gitano.
A certain maid I know is so afraid her beau will never ask her, will she name the day? He calls on her each night, and when she dims the light, it's 10 to 1 that you will hear her say, oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time I knew just how I stand with you. My heart's no clock that I can stop and wind up. Each time we make up after being through. So listen, Joseph, Joseph, time is fleeting. And here and there my hair is turning gray. My mother has a few wedding bells.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.